Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio y aquí mismo con nosotros a Jacobo Israel Garzón. ¿Qué tal, Jacobo?
Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, la cita es porque en estos días, digamos en estos meses, estamos celebrando 100 años de la primera comunidad judía, o la primera sinagoga, más bien, judía moderna en Madrid.
Sí, efectivamente. El sendero tendrá lugar en la Hanukkah. En la Hanukkah se inauguró la primera sinagoga en la calle Príncipe, en Madrid.
Antes, en la Hanukkah de 1915.
De 1915.
Eso.
Es decir, aunque teóricamente, en realidad, de 1916, perdón.
Al final
de 1916. Aunque en la inauguración oficial tuvo lugar en febrero del 2017. Ajá. Pero la inauguración real, los sefarim, el rito sinagogal, todo se hizo en la Hanukkah de 1916. Fue una época muy curiosa. Es decir, en realidad, si te fijas, el final de la Inquisición tuvo lugar en 1834. Uh-huh. Uno se pregunta por qué tardamos tanto los judíos en tener una sinagoga en la capital. Yo creo que la sombra de la Inquisición era muy alargada. Uh-huh. Y los judíos temíamos la vuelta de la Inquisición. Los protestantes aprovecharon la Revolución Liberal de 1868, la llamada La Gloriosa, y fueron creando oratorios y fueron creando instituciones, etc. Nosotros fuimos un poco al azar. Y no fue hasta la Primera Guerra Mundial, cuando vinieron a España muchos refugiados, fundamentalmente turcos y austrohúngaros y alemanes que vivían en Francia, que no les permitían volver a sus países, que vinieron a España y que no tenían la idea de la Inquisición como la tenía la población judía española, que se creó la comunidad. Uh-huh.
Bueno, y por eso también esos primeros apellidos no son los apellidos hoy en día mayoritarios.
No, son apellidos. Hay asquenazíes y hay sefardíes. Hay de todo. El hombre que motivó la creación de la comunidad fue un sefardí de Jerusalén, que era Abraham Yehuda, que fue el primer catedrático judío que hubo en España, en la España contemporánea. Él vino en 1914, aunque la cátedra de literatura rabínica y hebraica fue del 2015, porque de alguna forma el gobierno y la monarquía querían acercarse a los judíos, fundamentalmente porque ya había tenido lugar el protectorado de España en Marruecos y ahí había 30.000 judíos. Y querían atraerlos hacia los españoles porque la población islámica era contraria en general al protectorado, pero quisieron atraerse a los judíos, cosa que era fácil. Y trajeron a este profesor, que era Abraham Yehuda, un hombre culto, que además tenía una gran energía. Él ayudó a crear la sinagoga de Sevilla, que fue la primera. Él ayudó a crear la sinagoga de
la primera en la península.
En la península. Uh-huh. Él ayudó a crear la sinagoga de Madrid, que fue la segunda y la más importante porque era la capital. Y él ayudó a crear también la sinagoga de Barcelona, que tuvo lugar 2 años después, en 1918. La personalidad de Yehuda era una personalidad muy especial, fuerte, un hombre de carácter fuerte, con una formación germánica, porque él había estudiado en Alemania, y creo que tuvo mucho que ver con la creación de esa primera sinagoga.
Pero oficiaba de rabino.
No, él no oficiaba de rabino. Él fue el creador, el impulsor. Uh-huh. En realidad, ahí hubo él como impulsor, hubo Ignacio Bauer como financiador, porque en realidad el edificio donde estuvo, que era el de Príncipe, la calle Príncipe 5, era propiedad de Ignacio Bauer.
Es el Bauer del Capricho.
Es el Bauer del Capricho.
Del
es el
Bauer del Parque Romántico, del
Capricho, Romántico del Capricho. Es un Bauer que era el nieto del primer Bauer que había llegado a España en 1848, que era un banquero al que había enviado la casa Rothschild, que representaba los intereses de la banca Rothschild en España. Fundamentalmente lo representaba frente a frente con... en la financiación, en los temas de financiación del Estado, en los temas de las minas de Almadén, en los temas del transporte de las primeras líneas ferroviarias, etc. Uh-huh. Y eran inversiones de la Casa Rothschild. Y bueno, y así fue como...
Y entonces Bauer financiaba, impulsaba.
Y hubieron una serie de personas, es decir... judíos de aquel entonces. Si te fijas en los apellidos, hay una lista. En el año 2000 hicimos un libro en el que yo puse mucha parte y también Uriel Macía, uh-huh, sobre la comunidad judía de Madrid, la historia de la comunidad judía de Madrid. Se llama Textos e Imágenes para una Historia. Y toda la parte del siglo XX era un artículo mío, y en esta narro un poco el tema de la creación de la comunidad. Pero si te fijas en los apellidos, hay apellidos de todo tipo. Hay apellidos sefardíes de Marruecos y sefardíes de Oriente, porque los turcos también tuvieron que salir, porque Turquía era un enemigo.
Estaba en las guerras
y era enemigo de Francia. Uh-huh. Austro-Hungría, que aquí vino Max Nordau, que fue uno de los líderes del sionismo, y estuvo desde 1914 a 1919 entre nosotros. También estuvo, y fue en realidad a Max Nordau, que se decía descendiente de Abravanel, que la primera sinagoga se llamó Midrash Abravanel.
Él fue el que inició ese nombre.
Y él llevó los sefarim de esa primera sinagoga. Uh-huh. Es decir, han pasado 100 años, justo al reconocerle a este hombre también su papel. Él no era un hombre religioso para nada, pero se sintió que tenía un elemento, un papel histórico, claro, en esa primera sinagoga.
Claro, que el crear una sinagoga en Madrid no era solamente abrir una nueva sinagoga, era volver a España, ¿no? De alguna manera.
Había habido ya mucho antes, en 1868-1869, en la Revolución Liberal, y con la Constitución de 1869, un primer intento de crear una sinagoga en Madrid. De hecho, hubo una petición de un judío madrileño, Alidor Leví, al Congreso, pidiendo la creación de una sinagoga. Entonces le contestaron, la contestación fue en el sentido de que es un problema gubernamental, no es un problema gubernamental, es un problema del ayuntamiento, porque por parte del Estado no hay ningún inconveniente. Pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Creo que porque la sombra era alargada. También había divisiones entre los judíos. En aquel entonces Madrid era una comunidad relativamente pequeña, de gente importante pero pequeña, que no, tampoco tenía mucho interés en la religión. Dicho los Bauer, los Masberger, todo esto tenía muy poco interés en la religión. Pero también había, era verdad una cosa, es decir, había una discusión de decir, ¿y por qué la sinagoga, la primera sinagoga, no se abre en San Sebastián, donde la comunidad era mucho más importante?
¿En San Sebastián?
Sí, en San Sebastián era mucho
era
más importante.
Un polo industrial.
No, fundamentalmente venían de Bayona. Los judíos de Bayona, los judíos de Bayona se instalaban industrialmente en el País Vasco. Y San Sebastián fue el centro. Y bueno, decían las discusiones. la discusión entre los judíos que siempre están, es decir, no existe ningún, ninguna variación en 100 años.
El viejo adagio de dos judíos, tres sinagogas.
Exactamente.
Pues todavía no había sinagogas y ya estaban discutiendo.
Y sobre todo, cuatro o cinco opiniones.
Exacto. Pues eso fue la primera sinagoga en la calle Príncipe.
En Vidasa Barbanel.
Esto es en el pleno centro.
En
el Madrid de los
Austrias. No en Madrid de los Austrias. Madrid al lado de la Plaza Mayor, de la Plaza de la Puerta del Sol y cerca de la Plaza Mayor.
Uh-huh. Bueno, y
está junto a la Plaza Canalejas.
Claro. ¿Y esta sinagoga cuánto tiempo estuvo en activo?
Pues estuvo en activo hasta el año 38. Hubo un periodo que hubo una obra en el edificio y se fueron a San Bernardo, pero luego estuvo hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil no.
En la Guerra Civil se acabó todo.
Se acabó todo antes de que terminara la Guerra Civil, antes de que llegaran los franquistas. El shamash de la sinagoga llevó los sefarim y llevó los objetos de culto gracias al alcalde de Murcia al Museo Arqueológico de Murcia, donde pudieron ser salvados, y abandonó España y ya mucho después, en el año 1948, cuando volvió, porque claro, con Franco se ilegalizaron las comunidades y se cerraron las sinagogas, no dio permiso para la apertura de la sinagoga, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, cambió de opinión.
¿No? O de chaqueta, como se dice.
Bueno, era un pragmático. Sí, sí. Y entonces, yo tengo mi opinión personal, ni siquiera era un antisemita clásico, era un pragmático, es decir, no le interesaban los judíos en España, no le interesaban los protestantes tampoco en España, le interesaban católicos, apostólicos y romanos, porque él quería una unidad nacional, imposible de conseguir, porque claro, uh-huh. ¿Qué país tiene unidad?
En Madrid, mientras tanto, hasta el estallido de la Guerra Civil, ¿hubo alguna otra comunidad? ¿Surgió alguna otra sinagoga?
No.
Porque la comunidad sí que, en cantidad de personas, durante la República, claro, sí que hubo más movimiento, ¿no?
Hubo más movimiento fundamentalmente porque vinieron los refugiados del nazismo. Pero fueron mucho más a Barcelona, donde sí hubo más sinagogas y oratorios, uh-huh, que en Madrid. En Madrid no vinieron tantos.
Y ya quedó la tradición de hacer más sinagogas y comunidades.
Eso es. Bueno, ahora no hay más sinagogas, pero hay más comunidades, ¿eh? Es decir, tenemos por lo menos cuatro, ¿no? Es
sí,
decir,
creo que sí.
Creo que en Barcelona tenemos cuatro comunidades.
Bueno, y en Madrid, luego del parón obligatorio este de la Guerra Civil, en el 48, sí que se
inicia de nuevo el oratorio de Cardenal Cisneros.
Pero es un oratorio sin ningún signo distintivo
externo. No, pero dentro sí. Dentro eran totalmente. El problema es que se daba con permiso policial, no se daba con permiso
del ayuntamiento.
Ajá. Entonces era un permiso policial y se dio el oratorio. Y el oratorio aquel pasó a ser, luego en el año 58-59, a la calle Pizarro, y ya en el año 68 se inauguró Balmes.
Se inauguró el que es todavía...
Es la sinagoga principal de Madrid. Uh-huh. Hay que decir una cosa, en Madrid actualmente hay 8 sinagogas.
Claro, eso digo, que es la sinagoga central, pero llama la atención incluso a los propios madrileños, judíos madrileños, cuando vamos descubriendo de que hay más y más.
Hay muchas sinagogas. Bueno, la sinagoga siempre ha sido un elemento pequeño, porque en la sinagoga, en primer lugar, hay un elemento tradicional que era un sitio donde uno accedía rápidamente, es decir, con relativa facilidad, andando. porque entre otras cosas los sábados y festivos antes no se movilizaba uno a través del automóvil, ¿eh? Entonces esa costumbre ha quedado. No son grandes sinagogas, son sinagogas pequeñas, uh-huh, pero donde hay un ambiente también válido y de alguna forma muy familiar, más familiar. No hay los grandes templos. Tampoco, como no utilizamos en los sábados y festivos los elementos como eléctricos, como puedan ser altavoces, etc., una enorme sinagoga como una iglesia no serviría de nada, porque es que en realidad no llegaríamos al público. Y como en la sinagoga es necesario, a diferencia de la iglesia y de la misa católica, es necesario la participación de la gente, porque en realidad en una sinagoga la gente va a orar, no va a oír la oración, va a orar.
Y si no hay por lo menos 10 que vayan a orar,
no sirve de nada. Entonces, pues eso hace que las sinagogas en general sean relativamente pequeñas. Es una tradición. En el siglo XIX, en las grandes ciudades europeas, se hicieron grandes sinagogas a imitación de las iglesias cristianas, pero era una imitación.
A veces de las mezquitas, como la de Budapest.
A veces tienen elementos. Yo, más que la de Budapest, diría que la que más he visto con un carácter mudéjar ha sido la sinagoga de Florencia.
De Florencia, justamente. Pues, Jacobo, te agradecemos mucho que nos hayas hablado de esta primera época de los judíos modernos en Madrid. Agrupados, porque como quien dice, siempre hubo alguno que otro.
Sí, a mí me llama la atención que muchas veces se dice, y además mucha gente dice, no, este es el primer Brit Milá, este es el primer Bar Mitzvah. ¿Qué tonterías dice? El primer nacimiento de una persona públicamente judía en España, en Madrid, ni digo en España, porque en España pudo ser anterior, sí, sí, públicamente judía, después de 1834, tiene lugar en 1842. Yeah. Es Adele Weisbegler, que nace en Madrid, es hija del barón de Weisbegler, y luego se fue a Francia, se casó con una persona que fue alcalde de Cannes, uh-huh, y murió en Francia. Pero fíjate lo que es la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno. 1842. No hace 100 años, hace más. Mucho más de 100 años. Hace casi 170 y tantos.
Pues si ustedes quieren saber más, pues sigan los libros que publica Jacobo Israel Garzón, los artículos que publica en algunas revistas, porque todas estas historias que parecen mínimas, pues cuando uno las junta ve que son como eslabones pequeños, pero de una cadena que nunca
infinita,
que nunca se llegó a cortar y que esperemos que nunca más se vuelva a cortar como alguien pretendió o alguien muchas personas pretendieron hace unos cuantos siglos. Muchas gracias, Jacobo, por estar
con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a Radio Sefarán. Como siempre, estoy encantado de estar aquí.